Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos, amigos de Cuba. Estamos ante la edición del viernes 8 de marzo. Y me acompaña mi colega Exilda Arjona en la conducción de este programa. Mi nombre es Alberto Müller. Teudy Giró y Tony Simón, ingenieros de sonido. En la producción, Maite Rodríguez. Y en los deportes, Chambi, que está llegando.
Ya está por ahí.
Pero también Exilda, bueno, buenos días a todos. También viene por ahí ya, está ready. Nuestro meteorólogo, que por cierto, tenemos una nube que nos está amenazando, yo no sé si de lluvia o de frío, y para eso, nuestro colega Lázaro Domínguez, que nos aclare qué son esas nubes.
Buenos días, Exilde, Alberto, también Maite y Tony Simón, Teudy, la tremenda tropa que tienes ahí. Cuando llegue Chambi con el guante de segunda base también para completar el equipo. Bueno, a veces son cúmulos de buen tiempo, cúmulos negros de cierta oscuridad debido precisamente la humedad y las temperaturas frías provocan esos cúmulos que no son de lluvia, sino cúmulos de buen tiempo. Así que no hay por qué preocuparse, porque tenemos un tremendo anticiclón que está dominando la región. En cuanto al frente frío débil que se estacionó sobre las provincias orientales cubanas, se extiende sobre el noroeste del Caribe y llega hasta las costas de Honduras. Alberto, este frente ha iniciado un proceso de disipación y solo quedan chubascos aislados sobre las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. En el pronóstico para Cuba, nublados en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias que disminuirán en horas de esta tarde. Parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 28 y los 21 grados Celsius, entre los 28 y los 31. Los vientos del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo. Un abrazo para ustedes.
Bueno, amigos de Cuba, como decimos siempre, caminar con la historia es parte de la sabiduría que nos deja el acontecimiento y obviamente también la verdad. Y para eso, pues mi colega Exilda Arjona no tiene comparación. Bienvenida, bienvenida a Levántate, Cuba.
Buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Levántate, Cuba. Vamos a ver las efemérides del día de hoy, 8 de marzo. Un día como hoy, pero del año 1906, una empresa privada estadounidense funda en Cuba el Parque de Diversión Palatino, ubicado en el reparto Palatino, municipio Cerro, en Ciudad de La Habana. Este parque fue uno de los más hermosos de la ciudad. Su construcción se remonta a los principios del siglo pasado. Con el tiempo, pues, fue ampliándose y remodelándose. Posee un área de más de 9.000 metros cuadrados, consta de puentes por debajo de los cuales, en tiempos de la colonia, pasaba la zanja real que abastecía de agua a La Habana. Además, tiene 5 esculturas, todas en muy mal estado. Existen en el parque 2 bustos, uno del apóstol José Martí, y una de las esculturas corresponde a una imagen de la maternidad con su hijo en brazos, levantada en 1956 por iniciativa de la Asociación de Propietarios y Vecinos del Reparto Palatino. Varias generaciones de cubanos pasaron su infancia montando bicicletas, patines y carriolas en las áreas del parque. Muchos pobladores recuerdan cómo el 6 de enero, Día de los Reyes, el lugar se llenaba desde horas tempranas de niños alegres y juguetones. El Parque de Palatino también es un documental mudo cubano que fue dirigido por Enrique Díaz Quesada, realizado en el año este, en 1906, que tenía solamente un minuto de duración. Así que un día como hoy se construyó en Cuba este parque de diversiones llamado Palatino.
Bueno, déjame decir algo, si tenemos tiempo.
Pero y la claro.
Productora. Yo nací en el Cerro.
El Cerro tiene la llave.
Y caminoteé mucho, aunque esto lo con un módulo novedoso. Caminoteé mucho por el Parque de Palatino, con todos sus canales. En mi infancia, realmente lo que acabas de decir me recuerda a mi infancia y te lo agradezco muchísimo. Pero es un parque muy lindo, además de que el Cerro, como tú dices, tiene la llave. Es un barrio viejo.
De los rumberos famosos, dice la canción.
De rumberos, el famoso carnaval con los alacranes. La comparsa de los alacranes, el Almendares.
Mucha historia.
El estadio, mucha historia. Qué bueno, qué bonito ese recuerdo del Parque Palatino. Y déjame decir algo para cumplir. Ayer se celebró en el Departamento de Estado de los Estados Unidos el Día de la Mujer con la Primera Dama y mujeres que se han destacado en Estados Unidos. Y por lo tanto nos unimos a esa celebración, los que la celebren. En definitiva, la mujer es parte de la dignidad del ser humano, la igualdad, la importancia de que lo que la mujer gane sea igual que lo que gane el hombre, si tiene una profesión similar, que esa ha sido una lucha de muchos años. Así que felicidades a todas las mujeres que celebren el Día Internacional de la Mujer, que supongo que sean casi todas.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, y entramos, como decía aquel famoso periodista Artalejo, entramos con la manga al codo y entramos con la situación cubana. Y bueno, para eso tenemos a Saily Navarro, a la cual le damos la más cordial bienvenida desde Levántate Cuba, Exilda.
Así mismo, un placer. Conocí a Saily personalmente acá en Miami cuando vino hace unos años y para mí es un placer estar conversando con ella esta mañana. Bienvenida.
Hola, buenos días, Exilde, buenos días, Alberto, y un saludo pues también extensivo a Maite y a todos los que hacen posible pues precisamente este espacio en estos momentos pues que esté al aire. Pues para mí también, Exilde, para mí fue un gran privilegio el haberla conocido, el haber podido compartir unos minutos al aire en el programa ahí en Radio Martí. Y un placer pues también continuarla escuchando a través de las ondas libres de Radio Martí, pues precisamente en este espacio. Gracias por la invitación, gracias por tenerme al aire pues un día como hoy, en el mes de marzo. Así que estoy abierta pues a todas las preguntas que tengan para mí.
Saily, qué bueno. Bueno, yo espero conocerte porque creo que no tuve la oportunidad, pero este programa Levántate Cuba está abierto para todos en Cuba y especial para personas como tú que tienen toda una visión muy cotidiana, muy diaria, muy real de lo que está pasando. Cuéntanos un poco cómo tú ves la realidad cubana, la situación después de toda esta imposición de una constitución que obviamente para muchos no vale nada, pero también hay una situación económica que aparentemente se agrava, hay una situación con Venezuela. Háblanos un poco de tu perspectiva de la realidad cubana.
Pues así es, Alberto, también pensamos, ¿no? Creo que en un futuro no muy lejano, pues podamos conocernos pues en el Cerro, podamos tener pues precisamente ahí en la zona pues donde usted nació, donde usted se crió, un encuentro y quizás también, quién sabe, podamos tener alguna de estas emisiones desde la Cuba, desde una Cuba libre, ¿no? Pues la situación de Cuba pues cada día se torna mucho más difícil, mucho más complicada, no solamente para los opositores, para quienes desde el año 1959 y los que en las últimas décadas nos hemos incorporado a la oposición, sigue siendo difícil, no, también para el cubano de a pie. Y ya usted pues lo decía en la introducción de su pregunta, la situación en la situación política y la situación económica pues se agudiza muchísimo más. Este teatro de la reforma constitucional pues pues eso lo es, ¿no? Un teatro más de la dictadura castrocomunista en manos en estos momentos, pues, de Díaz-Canel, ¿no? Continúa la represión y ustedes, pues, sobre todo las cosas, pues tienen la posibilidad de primera mano a veces conocer con inmediatez lo que nosotros, pues con un poquito más de demora, logramos enterarnos de lo que sucede en diferentes partes del país. La situación que continúan viviendo los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el oriente del país, en el oriente, en el occidente, en el centro, en todas las regiones de Cuba, es calamitosa, es sumamente preocupante, y en el aspecto económico también lo resulta. ¿Qué sucede? Los cubanos, pues, estamos abocados, pues, a un segundo periodo especial, o que continúa avanzándose un poquito más, porque yo creo que del todo no se ha salido de la década de los 90, cuando en aquel entonces, pues, el subsidio se agotó de la Unión Soviética. En estos momentos, según expertos en el tema, en el año 2012, el subsidio venezolano, pues, contaba Cuba con 8.500 millones de dólares al año, y según estiman en estos momentos, pues, se ha reducido a 2.000 millones anuales. La situación al interior de la isla, pues, sigue siendo un aspecto económico y político, pero en el aspecto económico cada vez mucho más calamitosa. Para conseguir los alimentos básicos como la leche en polvo, la harina, el huevo, el pollo, el aceite, cada día es una gran faena para la familia cubana, una gran faena para las personas, las mujeres, sobre todas las cosas que sobre ellas, pues, descansa, pues, una gran jornada complicada, ¿no?
Saíli, yo quiero, ahora que estamos hablando de mujeres, y por supuesto, tú eres dama de blanco, y no podemos dejar pasar por alto hablar de la represión que a las que están sometidas las damas de blanco. Ahora mismo, ayer en La Habana, pues a Charito le impusieron un año de privación de libertad y tiene 10 días hábiles para apelar. Pero la represión contra las mujeres opositoras continúa y aumenta en la isla. Háblanos un poco de esto.
Así es, contra las mujeres opositoras y mucho más contra las mujeres de la raza negra, porque es un sistema que es muy discriminatorio en este sentido. La situación de las damas de blanco viene tornándose cada vez mucho más complicada, sobre todo, pues, en la zona de La Habana, también en la zona de Matanzas, donde específicamente, pues, yo recibo. Los patrones de represión, pues, continúan siendo los mismos, ¿no? Detenciones para impedir asistir a misa, detenciones de corta o mediana duración, golpizas, multas, y en el caso de 5 damas de blanco que todavía en estos momentos, pues, permanecen en prisión. Y tenemos el caso muy muy reciente, como hacías la acotación, Exilda, de Charito, que aunque no forma parte del movimiento Damas de Blanco liderado por Berta Soler, pues es una activista, es una defensora de los derechos humanos, que en el día de ayer, pues, fue juzgada y quedó, aún ella no tiene su sentencia firme en sus manos, pero de una petición de 3 años, pues ha sido quedado en 1 año sin internamiento. O sea, es muy preocupante toda esta situación que estamos enfrentando los activistas de derechos humanos, las mujeres, las damas de blanco, pero esto en lo absoluto exista, logra amedrentar al movimiento opositor, logra amedrentar a las mujeres que con mucha más fuerza, pues, continuamos nuestro accionar dentro de la isla, continuamos nuestro accionar en las calles cubanas para derrocar de una buena vez, pues, esta dictadura que ha sido implantada por 70 años en nuestro país.
Es casi una cosa, Saíli, es casi un tema que yo diría misterioso por ser generoso con el calificativo, ¿no? Porque el maltrato a la mujer es algo tan bajo, es algo tan violatorio de los derechos humanos, igual que maltratar a un hombre o a un niño o a un anciano, pero en el caso de la mujer, por la propia naturaleza de la mujer, pues a mí siempre me ha parecido que en cierto sentido denota y pone al rojo vivo, pone sobre la piel la naturaleza de un régimen que no es capaz ni de respetar a la mujer. Cuando ya vemos eso, lo demás está dicho. Lo demás está dicho. Es una situación muy triste. No quisiéramos no tener que decirla ni tener que denunciarla, pero es muy triste esa situación. Déjame decirte algo, porque me dijiste de encontrarnos en el cerro. Tú no sabes que yo sueño con ir a Cuba. Sin embargo, yo tengo unas sobrinas en La Habana que adoro. Y me dicen, tío, no, es mejor que no vengas. Es mejor que no vengas. Porque inclusive te tienen en las páginas de como agentes de la CIA. Yo nunca he cobrado un centavo de la CIA, pero bueno, que lo digan ellos, tampoco tienen ninguna credibilidad, que si yo soy terrorista, ni siquiera sé accionar una granada, pero bueno, ellos me acusan de terrorista, por lo tanto, tendremos que aplazar ese encuentro en el cerro. ¿Cuánto yo soñaría por estar en mi barrio, caminarlo, saludar a mis amigos de antaño, tanto que quedan amigos allá, ir a Palatino, ir al estadio que yo iba de niño? Te agradecemos mucho tu presencia y me alegra conocerte, aunque sea por radio, Saily. Gracias por tu realidad, que la reflejas con mucha claridad. Y, por supuesto, estamos aquí. Levántate, Cuba. Estás siempre junto a las damas de blanco, junto a los opositores y, por supuesto, también junto a ti. Gracias por tu presencia en Levántate, Cuba. Bueno, llegamos a un segmento que desde Cuba nos lo piden y por supuesto nosotros no inventamos nada, estamos aquí para servir al pueblo cubano. Y me refiero a Pepe Forte, al cual le damos la bienvenida.
Buenos días.
De amigo.
Buenos días, Exilda, comenzando como siempre, que a veces comienzo, porque comienzo en orden, de acuerdo, como estamos sentados en el estudio, pero lo correcto es que comience, mira la cara que tiene.
Por las
Exilda.
Damas. Buenos días. Hoy vas a hablar de qué, de los mejores autos para mujeres. Mira, yo insisto.
Ella es como el principito que no renuncia a la pregunta esa.
No. No hay cliché, no hay estereotipo.
Habitualmente mi visita, las dos visitas semanales que para mí son un honor venir hasta acá, la del viernes tiene que ver con música. Sin embargo, hoy por la inmediatez noticiosa automotriz, vamos a hacer un paseíto rápido por lo que está pasando en este momento en Ginebra. Wow. Ginebra, una de las ciudades más importantes de Europa, en Suiza. Y en Ginebra siempre tienen, sobre esta fecha, tiene lugar uno de los tres autoshows más importantes de Europa y de hecho del mundo. Uno es el de Frankfurt, que es en septiembre, el otro es el de París, que es aproximadamente pues en el otoño también, un poquitito antes, y está el de Ginebra, que es muy bueno, grandes lanzamientos. Y ha habido, por supuesto, que grandes lanzamientos, pero sobre todo quiero, para la audiencia querida de Cuba, quiero poner dos vehículos que se comprenden en Cuba. Dos marcas coreanas conocidas en Cuba. Una que en Cuba le dicen Hyundai, que es aquí es Hyundai en inglés. En coreano realmente es Hyundai. Es como se dice, pero todo el mundo sabe a lo que me refiero. Hyundai acaba de presentar un vehículo nuevo allí, o sea, un modelo nuevo. Y Kia también, que Kia es otra compañía coreana que también es conocida en Cuba. By the way, lo que me interesa sobre todo es a mis amigos cubanos ilustrarles en una serie de cosas del mundo automotriz, porque los autos son una pasión en Cuba. La palabra Kia, que es una palabra coreana, la palabra Kia es una palabra compuesta de un verbo y un sustantivo. Kia significa en coreano, Asia se eleva. Mira tú qué cosa.
Déjame contarte algo, porque, a ver. En fin, después se me olvida. Yo hace muchos años tuve un Kia.
Ah, mira.
Y se lo vendí a un amigo del barrio. Porque, bueno, mejoré económicamente y me compré otro carro. Y hace unos días me encontré a un señor, yo echando gasolina, y me dijo, ajá, ¿usted no se acuerda de mí?
Mira.
Y yo me dije, sí, cómo no, tu físico sí. Usted fue el que me vendió el Kia. Y ese Kia, mira lo que me dijo, tiene 2.200.000...
Una cantidad de millas respetable.
Y el carro parecía, no nuevo. Pero este carro no tiene ningún problema.
Bueno,
250.000 millas.
Qué bueno, porque Kia y Hyundai, debo decirle, no han tenido buena reputación. Ya eso pasó. Forma parte del pasado. No tenían buena reputación inicialmente en Estados Unidos porque, primero, eran dos marcas de una manufacturadora automotriz que no tenía reputación. No es el caso de Japón, que eran Kia y Hyundai, que primero estaban juntas. Ya siguen juntas las dos compañías, pero han decidido que ya estén más separaditas a nivel de mercado. Y el caso fue que sí, y cuando llegaron aquí los primeros vehículos de Kia y de Hyundai, que eran vehículos que eran pobrecitos, o sea, en ofrecimientos. Y primero se hicieron, lamentablemente, quizás de manera infundada, mala reputación porque duraban poco. Eso ha quedado detrás. Hoy día Kia y Hyundai son dos compañías excelentes que desafían y están discutiéndose el mercado de tú a tú, por lo menos con los rivales japoneses que son básicamente Honda y Toyota. Y son hoy día dos marcas muy apreciadas, han crecido muchísimo al punto que en este momento tanto Hyundai como el caso de Kia ya tienen. Hyundai, Kia no lo ha hecho todavía, pero Hyundai, Kia tiene un carro de lujo que estaba manejando justamente la semana pasada, más de $60,000, que es el Kia K900, que es un carro de lujo de verdad, como si fuese un Mercedes. Y Hyundai ya lo que hizo fue que separó y estableció su propia división de lujo que se llama Genesis, lo cual próximamente va a tener que hacer Kia. Vehículos sin duda magníficos. El caso es que Kia y Hyundai acaban de presentar, Hyundai acaba de presentar la próxima generación modelo 2020 del Sonata. El Sonata, que es un nombre que viene del mundo de la música, y el Sonata fue durante muchísimo tiempo, aún en la época de la mala reputación, que creo que era infundada. El Sonata siempre tuvo un vehículo que fue apreciado en Estados Unidos y acaban de presentar ahora el 2020. Fíjate, lo estrenaron allí en Ginebra y por supuesto que estará más adelante aquí en Estados Unidos en venta. Está muy cambiado el carro, muy rediseñado, muy bonito y sobre todo le han dado un cariz, lo han elevado de categoría y en este momento este modelo 2020 del Sonata de Hyundai está un poco con más sabor de lujo de lo que anteriormente había sido. Así que esto fue un lanzamiento importante que me imagino que este año, como siempre ocurre con este servidor, seré invitado por la compañía.
Ese es mi carro, pero mira, no es Sonata, pero...
Tú tienes Hyundai, que sí. Es una buena elección, sí. Exilda lo es. Y el otro que fue interesante fue Kia, y Kia acaba de presentar no un vehículo final, sino lo que se llama un conceptual, lo que antiguamente se le llamaba, que la gente en Cuba que viene de la época de la mecánica popular como Müller y este servidor del pasado, lo que se le llamaba en los 50, carros experimentales. Conceptual es un vehículo experimental que generalmente no termina siendo de producción, pero es un vehículo que sirve de ensayo. Y Kia acaba de presentar un vehículo espectacular que se llama como la canción de John Lennon, se llama Imagine.
Wow.
Se llama así, es un conceptual bellísimo, del cual seguramente va a salir un vehículo final de producción. Y este vehículo, lo interesante que tiene es que está súper adelantado en cuanto a tecnología. Tiene una pantalla que va de lado a lado, o sea, una pantalla de cristal que va en la pizarra de lado a lado, que es la que resume lo que se llama el infotainment, que es lo que va al aire, acondicionado, la radio, el sistema de información, la velocidad, todo eso, una pantalla tremenda, a los tipos Mercedes-Benz de lado a lado. Y sobre todo, lo más importante, que es... va a ser, o sea, experimentalmente, pero de ahí va a salir un vehículo de producción, es el primer coche absolutamente eléctrico, no un híbrido. Los híbridos conjugan motor eléctrico con motor de gasolina, o sea, motor de combustión interna, que puede ser diésel o puede ser de gasolina, pero este Kia Imagine es el primer vehículo totalmente eléctrico de Kia, así que Kia está mojándose los pies.
¿Y vamos a tener la música de Imagine o no?
Bueno, ¿por qué no? Que a ver si la busca ahí.
Pero van a volver locos a Teudy.
Déjame hacerte una pregunta.
Imagine, de John Lennon, Imagine.
Déjame hacerte una pregunta. Ajá. Porque a mí me llama la atención y quiero compartir.
Y aguanta, Müller. Y así justificamos la presencia de los Beatles el viernes. A ver, continúa.
Claro. A mí me llama la atención Ginebra. Ginebra, que tú debes haberla visto, sí, es una ciudad muy bonita. Hermosa, he estado dos o tres veces en Ginebra.
Por razones de la conferencia de derechos humanos.
Es la capital del mundo de los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver eso con la automanía?
Pero hoy
se la estás poniendo difícil a todo el mundo, ¿no?
Bueno, tiene que ver que allí se está afectando en este momento, puede ser el Salón del Automóvil de Ginebra y por tanto hay una conexión con la automanía. Ya te contesté.
No, y estamos vinculando entonces el carro con los derechos humanos, ¿o no?
Yo sí, mira.
Eso es un derecho universal.
Hablando seriamente, la razón por la cual las dictaduras, la Unión Soviética en el pasado, Cuba y todo eso, restringe que la gente tenga carros, porque el carro es una de las expresiones máximas de libertad que tiene una persona. O sea,
así mismo es.
Aquí cuántas personas a veces cuando tienen un problema, o sea, lo dejó la mujer, lo dejó el marido, se quedó sin trabajo, lo que sea, agarran el carro, en serio, y se van a llevar al carro los consuela. se encierra.
¿Y por qué el primer problema que tú pones es el hombre que la mujer lo dejó?
Hoy es el día, esta fecha que se robaron los comunistas.
Porque tú eres un hombre súper inteligente. Ahí tienes el tema musical.
Gracias, Exilda. Señores, Imagine, eso seguramente no se va a olvidar en Cuba. Así se llama este Kia experimental, Imagine. Gracias, Murray, gracias, Exilda. Gracias a Maite, gracias a Teudi.
Le damos las gracias a Pepe Forte por este segmento siempre tan interesante.
Gracias, bye bye.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
Bueno, amigos de Cuba, entramos en un segmento muy esperado de los titulares, pero yo quería hacer un anuncio de un titular que está en Europa, en el país de España y en otros periódicos de mucha importancia. Un apagón masivo, oigan esto, deja sin luz a Caracas y a gran parte de Venezuela. Inclusive hay ciudades en donde han suspendido las clases porque Venezuela se ha quedado oscura. Qué tristeza, pero sin más demora, esto lo trataremos más adelante. Sin más demora, pasamos a los titulares deportivos.
Muy buenos días, Exilda, muy buenos días, mi amigo Alberto Müller, Teudis, Maite, ¿cómo están ustedes? Diagnosticado con demencia, un gigante del montículo, y tendremos los detalles. Llega al sur de la Florida la gira de tenis, ya comenzó en Indian Wells, y los jugadores buscan nuevo liderazgo y han cambiado al presidente de la asociación. Y el cubano Jordenis Ugaz frente a un campeonato mundial hoy por la noche.
Bueno, amigos de Cuba, en la próxima media hora tendremos el desarrollo de estos titulares de Chambi. Además, gracias.
No, gracias a ustedes.
Amigos de Cuba, para adentrarnos en la temática venezolana, que es una temática cotidiana de Levántate Cuba, además la hacemos por obligación periodística, porque estamos precisamente para informar. Tenemos una voz muy autorizada, el doctor Rafael Göttinger, vicepresidente de la Asociación Médica Venezolana Americana, al cual Exilda le damos la más cordial bienvenida por parte de Levántate Cuba y de nuestros oyentes de Cuba también.
Muy buenos días.
Buenos días.
Doctor, cuéntenos, sabemos que la situación de Venezuela más triste no puede ser. Acabamos de leer un titular de que parte de Venezuela está oscura o estuvo oscura. No sé si ya resolvieron el fallo eléctrico originado en una represa que obliga a suspender el servicio del metro, algunas escuelas. Cuéntenos un poco, porque sabemos que una de las situaciones más tristes de Venezuela es las epidemias, los niños sin medicina, los ancianos. Hablemos un poco de esta Venezuela que nos duele a tantos.
Bueno, imagínate, si ya sabemos de la crisis severa humanitaria que está pasando en Venezuela, si ahora le sumas a eso que los hospitales no tengan electricidad y posiblemente las que tengan quizá algún tipo de planta de emergencia ni funcione, si es que existen, con toda la decadencia que ha ocurrido en los últimos años, lo que está pasando los enfermos ahorita en los sistemas hospitalarios de todo el país, o las cirugías, o el mantenimiento de medicinas, o el mantenimiento de reactivos para hacer laboratorio. En fin, si ya es sabido de la severa crisis humanitaria, donde hay un colapso completo del sistema de salud, ¿qué está pasando ahorita desde ayer que ocurre este apagón con la salud del venezolano? Es algo muy, pero muy grave.
Yo estuve leyendo en Twitter, muchas personas, no muchas, pero sí se estaban quejando de esta situación de no tener corriente eléctrica, pero me llamó mucho la atención una persona que estaba pidiendo por favor ayuda porque tenían que operar de urgencia a un niño y ese hospital pues no tenía servicio eléctrico.
Bueno, eso es una de las cosas más tristes que hemos visto, sobre todo en el hospital J.M. Los Ríos, que es el hospital principal de Caracas para niños. Y es un hospital donde inclusive nosotros, el grupo de Bama del pasado, ha ayudado a mandar catéteres para diálisis, pero hemos visto cómo han muerto pacientes de diálisis por falta de equipo. Ahora, si tienes un apagón, es mucho peor. Ha habido, y sabemos muy bien lo que está pasando, pues tenemos contacto con nuestros compañeros médicos en Venezuela, no solamente la muerte por la falta de equipos, también hemos sabido del reuso de catéteres para diálisis, por ejemplo, en ese hospital que te estoy nombrando, donde han infectado niños de diálisis con estafilococos por reuso de catéteres, algo que es totalmente inhumano. Y aquí podemos estar hablando horas y horas de todo lo que está pasando en el sistema de salud en Venezuela. Por ejemplo, el nombrar que hoy en día la diabetes es la tercera causa de muerte, ¿okay?, en Venezuela por falta de medicamentos. Y así podemos ver también cómo hay otras enfermedades que están rampantes, la malaria que se ha disparado, la tuberculosis, la difteria, el sarampión. Estamos exportando, desgraciadamente exportando sarampión a Latinoamérica.
Y muchas de estas epidemias, doctor, perdona que lo interrumpa, estaban erradicadas en Venezuela.
100%. Venezuela fue un ejemplo en malaria hace muchos años atrás, un ejemplo en Latinoamérica. Y hoy en día somos nuevamente un ejemplo del lado opuesto, el lado de la desgracia, el lado de saber de que somos con números descontrolados de todas estas enfermedades que son prevencibles. Y esto es algo muy triste.
Hay una situación, antes de pasarle a mi colega Exilda, que llama mucho la atención, y me refiero a la crisis política, porque además está todo relacionado, ¿no? Pero Venezuela, doctor Göttinger, está viviendo una situación inédita, y me refiero que Venezuela tiene un presidente usurpador que ha violado todas las reglas y todos los principios de los derechos humanos, y por otra parte, la Asamblea Nacional, que es el único organismo legítimo que tiene el país, los demás son todos organismos de facto, la Asamblea General, la Asamblea del Parlamento, la Asamblea Nacional, ha elegido un presidente interino, que es Juan Guaidó. O sea, es una situación inédita, un gobierno interino legítimo y un usurpador que se niega a abandonar el país a pesar de todas las presiones de la comunidad internacional. Aunque yo sé que el fuerte de usted es la medicina y la salud, ¿qué opina usted de este cuadro, de esta realidad que vive y padece Venezuela desde el punto de vista político?
Bueno, la verdad es que yo no soy político, y lo que te puedo hablar nuevamente es que hemos visto como el presidente Guaidó ha querido abrir un canal humanitario porque sabe, está consciente de la gran crisis humanitaria, y esto ha sido bloqueado, y no solamente bloqueado, sino que aparte de eso también sabemos, por ejemplo, la masacre que ocurrió con indígenas temones, indígenas que tienen su derecho en su territorio y que querían esa ayuda humanitaria tanto, y simplemente por buscar la ayuda humanitaria fueron masacrados. Sabemos que hay, según nuestras estadísticas, por lo menos 25 muertos de estos indígenas que son dueños de muchos de esos territorios por la ley indígena. Y entonces esto es algo insólito también, lo que estamos viendo, y camiones tanto en el lado del Cúcuta como en el lado del sur que han sido quemados y destruidos con simplemente ayuda humanitaria. Cosas que son para los dos bandos, para ayudar a la gente a nutrirse, para ayudar a esos bebés que están muriendo de desnutrición. Yo he estado públicamente condenando la parte de la desnutrición de los niños. Yo mismo soy un descendiente de mis padres que son sobrevivientes del Holocausto, y tengo fotos de niños desnutridos que son igualitos a los niños del Holocausto. No puedo creer que en mi vida iba a ver esas historias que escuchaba de mis padres nuevamente en los niños venezolanos. Esto es algo que en mi cabeza no tiene forma de entenderla lógicamente. ¿Cómo es posible que puedan dejar que esto ocurra en un sistema de gobierno como el que ha habido hasta ahorita? Y por eso admiro mucho la labor del nuevo presidente, que ha intentado fuertemente abrir ese canal humanitario que tanto hace falta para Venezuela.
Doctor, un sistema de salud en Venezuela que está colapsado, ¿cuánto necesitaría para reconstruirlo? Y lo digo por una noticia que estoy leyendo de que el Fondo Monetario Internacional pues está listo para rescatar la economía de Venezuela, y dentro de la economía de Venezuela pues está el sistema de salud.
El Fondo Monetario, el USAID, está dispuesto, hemos estado en contacto con el USAID y listos para la ayuda de Venezuela, no tanto lo que tienen ahorita en las entradas, que hemos hablado de Curazao, de Cúcuta y de Brasil, pero Venezuela es un proceso largo. Venezuela es un proceso donde hay una parte inmediata, que es cuando puede entrar ese ayuda humanitaria, cómo empezar a usarla. Esa entrada puede ser, que es lo que uno quisiera, y es mi opinión personal, de una forma pacífica, o también puede ser una masacre y una catástrofe gigantesca, donde habría que ver cómo ayudar después de si ocurre una masacre. Después entonces viene la parte intermedia, empezar a reconstruir en forma rápida lo que hace falta inmediatamente, aparte de medicinas de tensión arterial, de antibióticos, quizás son las primeras cosas que hacen falta en este momento, y después entonces cómo reactivar el sistema hospitalario, el sistema de salud, y ya viene después la parte de infraestructura, que vamos a hablar, yo creo, y calculo, de 20, 30 años para poder llevar esto a donde debería estar, los estándares de la salud. Yo también he dicho que nuevamente, no siendo político, pero enfatizando que cuando este canal se abra y esta ayuda llegue y se venga la reconstrucción de Venezuela, porque sé que va a llegar, es el momento ideal de no solamente reconstruirla, sino también dar un ejemplo de hacer el mejor sistema de salud de Latinoamérica en Venezuela, ya que sabemos que tenemos médicos espectaculares, colegas nuestros que estuvieron con nosotros en Venezuela.
Qué bueno tenerlo en Levántate Cuba, doctor Guttenger. Guttenger, porque el tema de los derechos humanos es primario. O sea, uno puede simpatizar con un partido, hasta puedes tener la locura de simpatizar con una dictadura, pero el tema humano debe primar. Por eso luce una cosa increíble que la dictadura de Venezuela o de Nicolás Maduro no tengan el mínimo de conciencia para entender que este tema que usted está tratando es básico, es primario.
Pero que es importantísimo. Imagínense que la misma gente que está bloqueando tiene familia que está necesitando medicinas, que tiene hijos, nietos que están comprometidos. Es algo que en ninguna mente lógica puede razonar esto de ninguna forma, porque se sabe que esos militares que están bloqueando tienen a sus esposas, a sus hijos, y por más que el sistema les dé a ellos medicinas, tienes algún familiar que está sufriendo fuertemente. Se sabe que es esto a todos los niveles. O sea, que es algo insólito.
Y doctor, en estos momentos en Venezuela, ¿cuál es el mayor déficit? Por ejemplo, la atención primaria como tal, la necesidad de medicinas,
Lo más urgente en este momento es antibióticos, hipertensión arterial y antidiabéticos. Como dije hace rato, es algo asombroso que algo como la diabetes, que es tratable, sea la tercera causa de muerte. No estoy hablando de necesidad medicina, sino que sea la causa de gente está muriendo por diabetes. Entonces, las tres cosas que hacen falta urgentemente son tratamiento para hipertensión arterial, tratamiento para diabetes y antibióticos para infecciones. Son las tres cosas más importantes, sin dejar de lado la desnutrición severa que está matando niños.
Que no aparecen en estos momentos en Venezuela.
No hay.
Qué triste, ¿no?
Y cada vez va a ser peor, cada vez más cierran los mecanismos que se han utilizado por todas nuestras organizaciones que han estado enviando medicamentos a Venezuela. Todavía sigue un sistema alterno de llevar cosas a Venezuela, pero cada vez más se va a poner peor y va a sufrir mucho más la gente.
Hay una situación que el otro día entrevistamos a un psiquiatra, amigo nuestro, y nos decía, y esto también tiene una sensibilidad, que los enfermos mentales no tenían, el enfermo mental, según nos explicaba él, de acuerdo al diagnóstico de ese enfermo, algunos necesitan una medicina y otros otra, precisamente porque los diagnósticos no es lo mismo una apendicitis que se infecta y hay que operarla. No, el enfermo mental es un diagnóstico mucho más complicado. Y nos decía, no hay medicina. Entonces, el enfermo mental, pues cada día se hace más enfermo, cada día se hace, inclusive los que son paranoicos o que son esquizofrénicos, pues se convierten algunos en peligrosos por la falta de medicamentos. Y a mí aquello, bueno, me resultó tan triste tener que comentar, que darle y compartir esa noticia con el pueblo cubano, pero es así. No sé si usted tiene alguna opinión al respecto.
Bueno, yo creo que eso es mucho más que eso, y mucho más, y mucho peor que eso, porque eso es una rama específica, pero podemos hablar de lo que es el SIDA, no hay tratamiento para el SIDA, de lo que es la hepatitis, no hay tratamiento para hepatitis, y hay aumento de las aguas contaminadas posiblemente por hepatitis A, lo que es el cáncer, pacientes de cáncer están marcados con una cruz de muerte porque no tienen cómo ser tratados. Estás hablando, como dije antes, de lo que es la diálisis, de lo que es el paciente trasplantado renal, que un paciente trasplantado renal y no tiene cómo tratarse de la inmunosupresión que hay que hacer para mantener ese riñón que te donaron con tanto esfuerzo, lo vas a perder. Y aquí podemos estar hablando horas y horas, malaria nuevamente, tuberculosis, la tuberculosis, que es algo que estaba controlado, está apareciendo fuertemente. Cuando uno ve las curvas estadísticas, es triste ver cómo esa curva viene de algo muy, muy plano en la curva y se dispara hacia el cielo, hacia el infinito. Y eso se repite en todas las ramas de la medicina. Entonces, lógicamente, la psiquiatría es muy importante, pero un paciente que tenga SIDA, ni no tenga cómo ser tratado, un paciente que tenga cáncer y tenga el desespero de saber que quizá hay algo que lo pueda ayudar y no lo puedes hacer, son gente que lo estás marcando no solamente con falta de tratamiento para un paciente esquizofrénico, pero para un paciente que después va a fallecer.
Doctor, y el panorama del personal médico en Venezuela, ¿cómo lo vemos ahora?
Esos son héroes. Esos son mis compañeros que yo hablo y todos los médicos que están en Venezuela trabajan con las uñas. Esta gente trabaja. Esto es algo que si alguien ha dado una demostración de trabajo fuerte con todo el nivel alto de ese entrenamiento de los médicos venezolanos, donde hace poco inclusive trajeron este fin de semana pasado médicos palestinos.
Estuve escuchando eso, leyendo eso, que no tienen dominio del español.
Con una fuerte condena de todas las asociaciones médicas, de las sociedades civiles médicas, de la Federación Médica Venezolana, de los colegios médicos, pero nosotros tenemos médicos que han estado tanto en los hospitales, tanto cuando hay heridos por las marchas, en cualquier momento. Están los muchachos de medicina. Hace poco un muchacho estudiante de medicina que estaba ayudando cuando creo que lo alivio humanitario fue detenido, cuando lo que está haciendo es ayudando. Hemos estado en contacto hasta con los famosos muchachos de los bomberos que están ayudando. Estos muchachos lo que hacen es ser ayudantes al mejor nivel posible de medicina, con lo que tienen. O sea, si vamos a ver los instrumentos que tienen, o si lo vamos a ver de una forma ilustrativa, las flechas y arcos que tienen, pues ya no tienen cosas funcionando, y te dan una calidad de medicina de este siglo, porque dedican el corazón, el tiempo, el sueño para ayudar, es admirable. Esos sí son muchachos y los médicos que merecen un premio por lo que hacen.
Doctor, usted está compartiendo con el pueblo de Cuba una situación que es casi dantesca, es casi increíble, es una situación de tanta dureza humana, porque un gobierno que tampoco, me refiero a un usurpador, que tampoco se percata de ninguno de estos ángulos. Es como que si no le importara nada lo que usted está contando, que usted lo está contando como testigo de excepción. Y en fin, cada vez que uno habla con un médico, como dice usted, son héroes. Los médicos que están atendiendo al pueblo venezolano, que están allá, son héroes, son para ponerlos en el Premio Nobel de la Paz, para darles un señalamiento especial, único, por lo menos yo lo veo así.
Mira, la gente venezolana es una gente noble, y los pueblos que nos rodean son nobles. Yo estuve en el barco Comfort en noviembre en la costa de Riohacha, cerquita de la costa del Zulia, de la frontera con Zulia, y en ese barco llegaban pacientes colombianos, pacientes venezolanos y pacientes guajiros, de la etnia guajira. Y era algo impresionante el que un paciente de cualquiera de estos tres tipos, ¿okay?, colombianos, venezolanos o guajiros, sentían al ver que ese barco, supuestamente que la gente lo ve como el barco americano, como de gringo, de repente se encontraban con nosotros, el equipo de médicos venezolanos, y la alegría y la forma como nos hablaban y los videos que te puedo compartir un día si tenemos el tiempo de mostrarlo, de la alegría de saber que había médicos venezolanos en ese barco ayudando a esta gente, que todos eran hermanos sin importar de dónde eran. Y cuando veíamos en Colombia cómo el colombiano ha recibido al venezolano para ayudarlo, esa sí es una verdadera ayuda humanitaria, como debe ser la mentalidad de lo que uno, o sea, nuevamente, yo no entro en política, pero si tú tienes un sistema, como lo quieras llamar, no tiene cabida que te hables de ayuda humanitaria y la bloquees, la destruyas. Eso es algo que en mi cabeza no tiene capacidad de lógica por el crimen que se está haciendo con lo que es la salud y la ayuda humanitaria en mi país.
Amigos de Cuba, hemos tenido, yo diría, un programa de excepción sobre Venezuela con esta temática. Por lo tanto, ustedes y nosotros le damos las gracias al doctor Rafael Göttinger por su participación en Levántate Cuba. Y doctor, le decimos que nos encantaría volverlo a tener las puertas de Levántate Cuba. Cualquier información que usted crea que es importante compartir con el pueblo de Cuba, pues nos llama y estamos siempre abiertos. Y muchas gracias por su presencia en este programa.
Un placer.
Bueno, amigos de Cuba, un oyente de Cuba me decía, bueno, sí, está el helicóptero, pero no oigo el ruido de la zapa. Así que, bueno, pues sí están los helicópteros, los drones y los autobuses para acompañar a mi colega Exilda Arjona a visitar, porque ella siempre tiene el misterio. Ella no dice a dónde vamos, pero sí tiene que tener a todos los equipos de transporte ready para irnos. ¿A dónde vamos, Exilda?
Es que ustedes son rápidos y arreglan todo el equipaje y todo rapidísimo. Nos vamos para Santo Suárez. Aquí nació una personalidad cubana de la cual más adelante voy a estar hablando. Santo Suárez. El nombre de la calle Santo Suárez que nombra este reparto tiene su origen en Leonardo Santos Suárez y Pérez, que en unas elecciones celebradas en el siglo XIX salió electo diputado junto con Félix Varela y Tomás Gener. La mayoría de las casas en aquel entonces eran de madera, las demás fincas que más tarde fueron parceladas en lotes y poco a poco fueron conformando un barrio. Y de esto tú sí te vas a acordar, Alberto, y presta atención. La población de Santo Suárez principalmente laboraba en la fábrica de jabón Crucellas y compañía, la fábrica de confitería La Estrella y la fábrica de chocolate Ambrosía, y también en la fábrica de medias 1111, cuando las mujeres cubanas vestían así con medias muy finas. Un sitio interesante de la barriada es la capillita de caracoles, que fue hecha por un albañil. Dicen que él se iba a caer del andamio donde estaba laborando y dijo: Virgencita de la Caridad, si tú me ayudas a no caerme, pues yo te voy a hacer una capilla. Y él, con muchas personas que vivían acá en Santo Suárez, pues comenzaron a construir esta capillita de caracoles. Él se llamaba Lorenzo Romero, y la fachada principal, así como el altar interior, están recubiertos de caracoles de diferentes formas y tamaños que fueron recolectados por todos los vecinos durante muchos meses. Ahí está, venerando a la Virgen de la Caridad del Cobre. Santo Suárez tuvo una estación de radio que se llamó CMBD, La Voz de Santo Suárez. Su propietario era Luis Pérez. Después, en diciembre del año 29, se cambió para el Centro Gallego. También por esos años en Santo Suárez crearon una revista. Su director fue un joven estudiante que sufrió prisión y torturas en el Machadato. Él se llamaba Juan Chávez Moreno. El 27 de agosto del año 1937, el Departamento de Cultura de la Secretaría de Educación en La Habana inaugura en el barrio de Santo Suárez una pequeña biblioteca pública. Fue la primera edificación hecha en Cuba dedicada específicamente a una biblioteca pública. Fíjate, en Santo Suárez. Y les hablé ahorita del Parque Palatino. ¿Y por qué les hablé también del Parque Palatino? Porque el director de este pequeño filme, que duró un minuto, pero que sentó historia en el cine cubano, que se llamó Enrique Díaz Quesada, también tuvo su primer estudio cinematográfico en Santo Suárez. Y ahí hace la primera película con argumento de cine silente en Cuba, que se llamó Manuel García o El Rey de los Campos de Cuba. Era un bandolero que se hacía llamar el Robin Hood cubano. Le robaba a los ricos para darle a los campesinos pobres. Tenían dos panaderías, la panadería de Toyo y la panadería La Ceiba. La dulcería La Gran Vía, que tuvo fama nacional, y también la fábrica de pastas y fideos La Sin Rival, la fábrica de refrescos, y de esto te vas a acordar, Iron Bear. Y de esto me acuerdo mucho porque mi abuelita guardaba botellas de Iron Bear porque le gustaba mucho esta bebida. Entonces ella pues las coleccionaba. En Santo Suárez nació la querida Celia Cruz y también la cantante Lucrecia, quien años después interpretaría a la guarachera en Celia, su vida, su música, su leyenda. Escuchemos entonces este tema, La Cuba Mía, interpretado por Celia, Miliki y Willy Chirino.
Este es el son cubano, Celia y Miliki.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, alele, la, 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 la,
y rescatar por fin al niño
pensamiento.
En nuestra historia
se me fue toda una vida,
se me fue toda una vida,
y tu imagen no se me borra.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir
un tema que magnífico que quiero recalcarle a los oyentes, que este tema forma parte de un documental que se llama así mismo, La Cuba Mía, que lo hicieron acá en el año 2002 en la pequeña Habana. Pero Celia Cruz, Miliki, Willy Chirino, muchos queremos regresar a La Cuba Mía, ¿no?
Sí, qué bonito que hayamos hoy hecho la excursión a Santo Suárez, que además conozco mucho Santo Suárez porque estaba
pegadito,
colindante con el cerro, cruzaba la Vía Blanca y ya estabas en Santo Suárez.
Tengo, o sea, buenos amigos en Santo Suárez.
Yo también, además la cantidad de gente importante que vivía en Santo Suárez.
Así una,
y además tenía de todo, panaderías, dulces.
Tenía vida.
La panadería Toyo, íbamos específicamente a comprar esa panadería, sobre todo porque tenía dulces también.
Así mismo.
Y el pan era riquísimo, en fin.
Historias de Cuba. Que sí. Ojalá y algún día vuelva a ser lo que era.
Y mi mente se imagina,
y mi mente se imagina,
caminando por Santo Suárez,
mi barrio
donde nació.
¡Hey! Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Le pido a mi colega Xilta que me excuse, pero tengo que interrumpir en el minuto final, porque otra noticia de primera plana, la Corte de Argentina, oigan esto amigos de Cuba, ratifica la orden de prisión preventiva para Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina. Obviamente no puede ir presa por su calidad de senadora, que la hace, en cierto sentido, es una protección, ¿no? Pero de todas maneras, tiene prisión, está condenada. Y el futuro dirá si esta expresidente, que para muchos argentinos no hizo las cosas como debería ser, además está involucrada en el famoso caso de los documentos, pues acaba de ser ratificada su orden de prisión.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, Exilda.
Así mismo, 8 de la mañana, y ya tiempo, estamos en la recta final.
El tiempo se ha ido volando, entre otras cosas, la interesantísima entrevista sobre Venezuela y sus epidemias y su enfermedad, que obviamente confieso que me ha conmovido y supongo que a los amigos de Cuba también. Bueno, sin más dilación, entramos en el tiempo porque las nubes siguen asomando lluvia y frío, que dice, ya dijo que no.
Lazo, que no hay lluvia, que no hay lluvia.
Pero la gente tiene miedo, ¿eh?
Sí, sí, claro. Claro, Alberto y Exilda. Bueno, y mis amigos de Radio Martí, la onda polar sobre los Estados Unidos se está mostrando exageradamente abierta, con vientos del oeste que atraviesan todo el país sin permitir el movimiento hacia el sur de las masas frías. De manera que durante este fin de semana ningún frente frío afectará el sur de la Florida ni Cuba, y dominarán las condiciones de buen tiempo con días soleados y noches con poca nubosidad. Vamos al pronóstico para Cuba. Hoy tendremos nublados en la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias que disminuirán en horas de esta tarde. Parcialmente nublado, con escasas posibilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Las mínimas para mañana entre los 19 y los 22. Los vientos en región este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Exilda, Alberto y nuestros amigos en Cuba, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias, colega.
Ocho con dos minutos de la mañana y en Levántate Cuba, pues comenzamos ahora mismo este segmento que tiene que ver con noticias de Cuba o que tengan que ver con la isla. Y vamos a comenzar por esta. Un acto de repudio fue la respuesta que recibió una enfermera por pedir un lugar habitable al gobierno de Colón Matanzas. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La venta de gas liberado, a pesar de toda la propaganda oficialista, no resuelve el problema de la cocción en los hogares, cuya gran mayoría tiene asignada una cuota de 2 cilindros al año de gas licuado de 10 kilogramos, lo que obliga a las familias a cocinar con electricidad.
No es que no la regalen, ni que no la pongan a 7 pesos, pero a 60 o 70 pesos es menos el golpe. Porque, bueno, mira, en este barrio todo el mundo es jubilado y todo el mundo ha comprado su balita porque tiene la necesidad, porque eso no es lujo, eso es necesidad.
Yo entiendo que al contemplar de que no vienen llenas, deben de rebajarle el precio. Eso sería una mejoría para la población.
Para la población, lo más preocupante son las irregularidades que, de la mano de los altos precios, van en contra de los consumidores.
Esa balita la deben de vender pesada y no te la pesan.
Que en la primera tenía salidez, sentimos que tenía salidez, porque a veces estábamos sentados ahí y la peste al gas salía.
Deben de vender más, porque todavía hay gente que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque no han alcanzado en la cola. Mira, aquí mismo, en esta casa, no se ha comprado porque no ha alcanzado en la cola, ¿viste? Fueron hasta la malla y no encontraron, se habían acabado.
Huellas de Cuba para Cubanet.
Bueno, tiene que ver con el sistema de gas licuado en Cuba y todas las dificultades que está afrontando la población. Ahora nos vamos para esta que tiene que ver con que el grupo del exilio cubano pide aplicar al gobierno de La Habana los principios Arcos. ¿De qué tiene que ver esto? Pues escuchemos la conversación que sostuvo mi colega Amado Gil con el promotor de la campaña.
Durante el régimen del apartheid en Sudáfrica, el reverendo estadounidense Leon Sullivan propuso una serie de principios que debían cumplir las empresas extranjeras que pretendían invertir en el país. Se llamaron los principios Sullivan y fundamentalmente se basaban en el respeto a los derechos de los trabajadores contratados. En Cuba, desde la década del 90, un grupo de activistas opositores encabezados por Gustavo Arcos Vernes fueron visionarios y escribieron los principios Arcos como forma de protección a los cubanos ante la inminente llegada de las inversiones extranjeras. Hoy, cuando se discute la aplicación del título 3 de la ley Hens-Burton, el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, promueve la implementación de los principios Arcos y no la ley Hens-Burton.
Pues esto se aplicaría de la siguiente forma: si una empresa quiere hacer negocio con el régimen de Cuba, en lugar de decirle no lo hagas, ya sabemos que aunque le digan no lo hagas, la van a tratar de hacer, la empresa tendría entonces que, por ejemplo, demandar pagar directamente el salario al obrero en lugar de pagárselo al régimen, y muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la vida económica, la vida social, que las empresas pueden tener un impacto en ellos. Y de esa manera, si el régimen dice no, yo voy a seguir explotando al obrero, tú me tienes que, la empresa entonces tiene que decir, bueno, yo contigo no puedo hacer negocio.
Entre los cinco principios Arcos está la contratación directa de los empleados, la no discriminación por razones políticas, sexo, raza, religión y edad, promoción de prácticas laborales justas y salarios adecuados.
Si esto se convirtiera en política exterior de las naciones, pudiera conformarse una voluntad internacional para que estas corporaciones practicaran estos principios, y eso sería muy efectivo.
Sánchez se proyecta viajar a Washington para promover su idea. Amado Gil, Radio Martí.
Qué interesante que se esté analizando, porque esto traería obviamente justicia para Cuba en cuanto a la contratación directa, que en Cuba tiene que pasar por la seguridad del Estado. Todo ese aparataje que en última instancia ni es justo, ni además es efectivo.
Además que permite la inversión directa, como tú bien acabas de decir. Es todo un engranaje que solo entienden ellos. Y seguimos con más noticias. Y ahora sí, un acto de repudio fue la respuesta que recibió una enfermera por pedir un lugar habitable al gobierno de Colón Matanzas. Mi colega Ivette Pacheco informa.
Me llamo Yurina Herrera, soy enfermera hace 32 años.
En efecto, Yurina Herrera se desempeña como enfermera en el Hospital de Colón Matanzas. Este miércoles puso un cartel en la fachada del cuarto que habita con sus dos hijas adolescentes.
El cartel lo pongo porque llevo más de 12 años solicitando lugar donde vivir. Vivo en una sola habitación con todo. Mis hijas tienen 13 y 15 años y nunca han tenido un baño. No tengo tampoco los cocina, los cocino con leña.
Con anterioridad, Yurina puso otros carteles.
Este viene siendo el quinto cartel que yo pongo. Decía que el presidente que hiciera y enseñara justicia, porque no la hay. Conmigo no la ha habido. Cuando estaba la presidenta anterior, que no tenían nada para darme, habiendo unas cuantas locales vacíos en el pueblo. Y entonces, con esta que estamos, me dijo, sí, te vamos a resolver, pero en dos ocasiones entregaron vivienda y a mí me dejaron de lado.
El opositor Francisco Rangel Manzano tomaba fotos del cartel desde su vivienda cuando un oficial de la policía se lo llevó arrestado por varias horas.
Bueno, me liberaron a las 7:45. ¿Qué por desobediencia? Digo, ¿qué desobediencia cuando yo estoy en mi casa tirando fotos?
En la mañana del miércoles, una turba encabezada por la presidenta del gobierno local, Mayelín González Roja, llevaron a cabo un acto de repudio frente a la vivienda de Yurina Herrera, donde fue agredida junto a otros familiares que la apoyaban.
Que ahora sí no se me iba a dar nada. Te quedaste sin casa, era lo que decían, te quedaste sin casa. Y ahí repartieron golpes para todos. Mis hermanos y yo, que éramos los que estábamos parados, mis hermanos en ningún momento me abandonaron. Tengo una sobrina que también estaba parada y tiene un esguince en el pie, yo tengo dos dedos con fracturas, y nos llevaron para la policía.
Allí se personaron el primer secretario del partido y un oficial de la seguridad del Estado.
Diciéndome que eso, todo este problema lo había creado yo, que eso es lo que estoy creando, una fricción para que se haga una intervención como en Venezuela.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
la represión que continúa en la isla, sí, y fundamentalmente a las mujeres. Este caso ayer nos llamó muchísimo la atención y estuvimos comentando acerca de la dureza y la crudeza y de la forma que trataron a esta mujer por estar pidiendo una vivienda. Una vivienda que fue uno de las primeras cosas que cacareó ese régimen, ¿no? Vivienda para todos, casa para todos.
Sí, cuando damos esta noticia y la compartimos con el pueblo cubano, es como dice nuestra amiga y colega Exilda, es la represión que no termina.
No termina, no termina. Y esta mujer no pertenece a ningún partido político, es una enfermera que ha trabajado durante tantos años y está pidiendo algo que todos los seres humanos necesitamos, que es una vivienda.
Y esto es lo que se llama una denuncia directa, ahí está la persona, la represión, en fin, ¿qué otra cosa podemos añadir? Pues nada. No termina, la represión no termina.
Así mismo, seguimos con más noticias de Cuba y entregarán en Placetas Villa Clara, en una fecha no anunciada, el premio de Radio República Porfirio Ramírez al opositor pacífico Hidalberto González Gómez. Yolanda Huerga informa.
El Directorio Democrático Cubano, en coordinación con el Movimiento Opositor Juventud Despierta y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, reconocieron con el premio Porfirio Ramírez de Radio República al luchador anticastrista Hidalberto González Gómez.
Agradezco ese premio, pero no es mío propio, es de un colectivo que me ayudó, unos que ya están en el exilio y otros se encuentran al lado mío, como Celestino Hernández Gutiérrez, un hombre que perdió su hermano peleando en el Escambray.
Hidalberto González Gómez, conocido popularmente como El Nene, es uno de los opositores pacíficos más longevos dentro de la isla. Es miembro de las guerrillas campesinas anticomunistas en el Escambray y después prisionero político. Tras salir de prisión, se incorporó a la oposición pacífica en su natal Santa Clara, donde actualmente desarrolla la labor de defensor de los derechos humanos.
Por sus años de lucha, por su constancia en la misión, por el amor y la sinceridad con que ha desafiado al régimen que lleva 60 años oprimiendo al pueblo cubano.
Defendió Orlando Gutiérrez, coordinador del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami.
Así que el premio Porfirio Remberto Ramírez honra la memoria de Porfirio Remberto Ramírez y también honra a un activista que se ha destacado como Hidalberto en la lucha por la libertad de Cuba después de tantos años.
El premio Porfirio Ramírez honra la memoria de este guerrero anticastrista que fue fusilado el 12 de octubre de 1960. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Amigos de Cuba, estamos obligados a hablar de Porfirio Ramírez. Tuve el inmenso privilegio de conocerlo en esos contactos estudiantiles que teníamos. Él fue presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Central de Las Villas, un hombre joven, un hombre que venía de la clase humilde, un revolucionario que obviamente cuando el castrismo hizo toda su desviación hacia el comunismo, pues Porfirio Ramírez, que había sido alzado contra la dictadura de Batista, se volvió a alzar en el Escambray y por ese motivo cae prisionero y es fusilado. Una gloria, un hombre de la historia de Cuba, un hombre grande de la historia de Cuba. Me refiero a Porfirio Ramírez, un hombre que, en fin, que Dios lo tenga en la gloria y que sea para Cuba como una guía para las generaciones jóvenes, porque los atropellos hay que combatirlos.
Así mismo, y es bueno que estén escuchando esta noticia, porque es un reconocimiento que se le está dando a los opositores dentro de la isla que están pasando por todo, por tanta represión que necesitaban también que se hagan visibles, necesitan que se hagan visibles de alguna manera.
Claro, un reconocimiento que además es grande y que dice y pone a Porfirio Ramírez en su sitial de un héroe de Cuba, un héroe grande de la historia cubana.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Una historia de amor.
amigos de Cuba, llegamos a un segmento y llegamos casi bailoteando todos, porque aquí tengo a mi lado a la productora Maite. Y llegamos a curioseando.
Buenos días, hoy es viernes, buenos así que días. Tenemos que relajar el cuerpo y darle un poquito a la memoria hacia atrás. Y si yo les pongo esta canción y les hablo de un murciélago, ¿qué ustedes asociarían rápidamente?
El Bacardí.
Hombre, ese es mi Chambi, exactamente.
Bacardí.
Parece que Chambi sabe bien el de bebidas espirituosas y de rones. Pues sí, una leyenda líquida y sabrosa, con personalidad propia y que ha sido sello de la identidad cubana cuando se habla de los más famosos productos de nuestra isla. Señores, el ron Bacardí. Y traigo esto hoy porque además de ser viernes, la compañía Bacardí está en las noticias últimamente. Están reclamando al gobierno de Cuba que le devuelvan lo que le quitaron hace muchísimos años, lo que le expropiaron. Y con la entrada en el vigor del capítulo 3, bueno, vamos a ver qué pasa con todo lo que puede suceder con las propiedades en Cuba.
Y yo necesito un traguito ahora de Bacardí.
Cuando terminemos.
Para el dolor de garganta.
Como buena oriental. Vamos.
Claro, y no es lo mejor para el dolor de garganta.
Es verdad, con un poquito de limón.
Pero
y
niña,
abeja,
ya.
Pero esperaremos.
Pero fíjate que Exil la dice como medicina, ¿no?
Sí,
no,
claro.
No. Como relajante muscular.
Sí.
Bueno, pues don Facundo Bacardí Massó fue el empresario catalán, nacido en Sitges, quien llevó a Cuba la idea de hacer este gran proyecto. Llegó a Cuba cuando tenía 15 años, desembarcó en La Habana con su familia. Su papá también había trabajado ya en el negocio de los vinos en España y venía con esta idea. Era muy jovencito, pero quería ya hacer de su proyecto de empresa una empresa fuerte en el mundo de las bebidas alcohólicas. Y efectivamente, don Facundo empezó a trabajar muy duro y en 1852 ella había creado una pequeña compañía que sufrió varios percances, entre ellas un robo en medio de una epidemia de peste que hubo en Santiago de Cuba muy fuerte, pero el hombre era perseverante y un gran emprendedor. Finalmente, en 1862, don Facundo Bacardí adquirió una destilería bastante grande en la ciudad de Santiago de Cuba y así nació la compañía Bacardí. Luego, con el tiempo, su hijo tuvo otra genial idea. Le dijo al padre, vámonos para La Habana. Y allí compró un edificio, mandó a hacer un edificio espectacular que hoy se conserva en el centro de La Habana como una de las mejores joyas del art déco cubano, el edificio Bacardí. El símbolo de esta compañía, de esta marca, de este ron, es un murciélago, como todos sabemos. El problema es que la esposa de don Facundo se mete en la destilería que habían comprado en Santiago y allí descubre un nido de murciélago. Y en vez de asustarse y gritar como haría cualquier mujer o un poquito más menos fuerte que esta catalana, ella dice, no, este animalito en mi Barcelona natal es asociado a la salud, a la prosperidad, a la unión familiar, lo voy a coger como emblema para la compañía. Fue ella quien propuso. Y el murciélago llegó así a las botellas de Bacardí y llegó así este murciélago a la punta del edificio Bacardí porque está rematado este edificio con dos torres que hay en cada torre un murciélago de bronce. Es un edificio espectacular. Fue obra de Rodríguez Castell y fue premio de arquitectura en su época. Pues el ron Bacardí nació y desde el principio se posicionó en las mentes de los consumidores. Inicialmente, algo muy interesante, no se vendían en botellas, porque en Cuba no se comercializaba aún en vidrio, en barriles, señores. Efectivamente, mi amigo Chambi me hace señas, él sabe mucho de rones, yo voy a ver.
Yo conozco bastante los Bacardí.
Pues mire, esto se comercializaba en contenedores de roble y se vendía directamente. La gente iba al establecimiento de don Facundo con sus cacharritos, con sus cositas a comprar el ron. Pero fueron evolucionando, la botella fue cogiendo mayor relieve después y el escudo de la Casa Real está en la botella, en las etiquetas, porque ellos se convirtieron en proveedores de esta bebida para la Casa Española, para la Casa Real, que enseguida hizo suya esta bebida. Pues estas botellas fueron evolucionando y el ron Bacardí se fue diversificando muchísimo y ha tenido una marca de ventas en el mundo espectacular. Está entre los más vendidos en todo el mundo de los espirituosos y el ron está considerado uno de los mejores en su clase. Hay una anécdota muy curiosa. Un señor aquí en Miami conservó, cuando el 59 llegó a Cuba y todo lo que pasó de las confiscaciones, él tenía un bar en Miami, dijo, oh, el ron Bacardí parece que va a desaparecer, voy a guardar unas cuantas botellas en mi almacén. Y el hombre puso en esa botella no tocar. Años después, muchos años después, encontró la botella y se la donó a la compañía. Y su hijo dejó esta botella para la historia, es una botella, digamos, que histórica. Bueno, pues Bacardí sigue teniendo presencia internacional. En este momento, sus beneficios superan los 3.000 millones de dólares y en el 2005 fue el segundo espirituoso más vendido en todo el mundo. Nada que don Facundo Bacardí y Massó creó una compañía para toda la vida. Hoy estamos disfrutando todavía hoy de estos ricos sabores.
Y de los murciélagos.
Y del ron que nos vamos a tomar esta
de
tarde.
De los murciélagos, gracias a la mujer que tenía, mira, una visión. Mujer al fin.
Déjame decirte una cosa, si algún día pueden leer sobre ella, increíble, una mujer que perdió dos hijos en la peste y regresó a España, lo obligó a ir a España. Y regresar.
Las mujeres somos así, Chambi. Increíble. Bueno, mañana más y mejor. Muchas gracias.
Gracias, Maite. Muy lindo el segmento.
Esperando el mensaje de una paloma. El mar dice a los vientos, más marineros, por ti hincharon las velas de aquel.
Bueno, amigos, entramos en la fase final de Levántate Cuba. Son las 8:20 de la mañana de hoy viernes y viene el desarrollo de las noticias. ¿Con quién, Exilda? Bueno, pues con nuestro colega deportivo, Chambi, que ya lo tenemos aquí.
Chambi, el único, el irrepetible.
Óyame, muchísimas gracias por esa introducción. El mundo del béisbol ha recibido una noticia muy triste. Y es que el gran lanzador y miembro del Salón de la Fama, Tom Seaver, ha sido diagnosticado con demencia a los 74 años de edad. Seleccionado como el pelotero insignia de los Mets de Nueva York, fue el líder del famoso equipo 1969 que ganó la Serie Mundial frente a los Orioles de Baltimore. Esa victoria, considerada como la sorpresa más grande en la historia de las Grandes Ligas. Apodado el Estupendo, el Boy Scout y la franquicia, ganador de 311 juegos, 3.640 ponches, 61 lechadas y un promedio de carrera limpia por juego de 2.86. Ganador de 3 Cy Youngs, novato del año, participó en 12 juegos de estrellas. Más importante, ha sido la cara de los Mets de Nueva York a un punto que rivaliza en Nueva York a Babe Ruth. Y eso que Babe Ruth fue en una franquicia mucho más vieja. Pero Tom Seaver, un hombre muy agradable, un hombre que tiene una tremenda presencia, se retiró sin ningún pito y maranta. Pero bueno, se sabe de esta noticia, la cual su señora ha dado, lo han sacado de la palestra, aparentemente está bien, pero bien mal. Y ahora la ciudad de Nueva York está corriendo a ver qué puede hacer por este señor. Se han hablado de estatuas en el parque, en el Central Park, algo que nunca se había visto anteriormente.
Para recordarlo.
Así que, lo menos no ha fallecido.
Además, una cosa yo recuerdo de Tom Seaver, era imponente en el box. Vaya, un pitcher yo creo que los bateadores le tenían miedo.
Correcto, era el típico lanzador que cuando tú lo veías lanzar, tú decías, óigame, este hombre viene a ganar esta noción. Un hombre increíble.
Y esto es una característica de todos los grandes pitchers de la historia, ¿no? Pero los analistas decían que Tom Seaver, cuando el catcher le decía esquina adentro, la pelota iba ahí, seguro, no había posibilidad.
Una puntería increíble, aparte que ayudó mucho a la pelota. Cada vez que la pelota tuvo problemas, Tom Seaver salió a defenderla. Y mañana, en la ciudad de Carson, California, el cubano Yordenis Ugaz va en busca del título de la clasificación welter. Una historia bien interesante, que este muchacho salió de Cuba en el 2012, se hizo profesional en el 2014, uno de los mejores boxeadores amateur que tenía la isla en ese momento, llegó aquí y se descuidó. Dicho por él mismo, todo lo que había en el mundo que él no conocía, pues lo llevaron a un punto de que perdió 3 peleas y se retiraba. Y su antiguo manager, que también estaba aquí, le dijo, tienes mucho futuro para dejarlo y botarlo. y ha regresado con un ímpetu increíble. Cuando todo el mundo ya había desahuciado a Ugaz, y digo lo desahuciaron, porque los ponían a pelear como un jornalero contra muchachos que iban sufriendo, pero les empezó a dar unas palizas, y les empezó a dar unas palizas, y ya ha ganado 9 victorias consecutivas, y esta y mañana tiene una oportunidad. Yo creo que tiene un gran chance, va contra un gran campeón, contra el tampeño Sean Porter, hombre que pega durísimo, pero yo estoy bien confiado de que este muchacho pueda salir, porque no le gusta que le den golpes, sabe boxear, y en esa división, que no es chiquita, pero no es grande, hay que boxear. Ahí no se pega, ahí no nada más, hay que hacer las dos cosas. Y Jordanis, yo creo que le va a dar un título a nuestra isla. Y ya por último nos vamos. Prepare, ya que empieza a sacar el dinero, mi amigo Alberto, porque vienen los dos torneos de tenis. Ya empezó en West Palm Beach y está todo el mundo, inclusive Serena Williams está jugando. Todos los grandes.
Yo estoy loco por ver la adaptación que han hecho en el estadio de fútbol para recibir.
Fantástico, eso va a ser de dentro de 2 semanas estaremos allí. Claro.
Y vienen casi todos, ¿eh?
Vienen casi todos.
Ustedes me van a invitar porque las entradas seguro son muy altas.
No, pero dice Charme que tú no sabes.
No importa, pero yo voy con ustedes, yo voy.
Ella con un de esos ron.
Ya,
ella.
Ya, más nada.
Bueno, eso ha sido todo por hoy.
Que bueno, amigos de Cuba, lamentablemente llegamos al final de Levántate Cuba en su edición del viernes 8 de marzo. Nos despedimos y deseándoles a todos, que tengan un fin de semana feliz en manos de Dios.
Censura está en clausura de conciertos que tumbaste, siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo. Es fácil, con poder, es fácil. Es fácil querer hacer, destruir, construir encima de un papel. Si quiero cambio la constitución, yo soy el mando, soy la revolución. Vete para la sierra y coge un machete. ¿Y quién se acuerda de un pueblo con estrés? ¿Y quién se acuerda de un pueblo a fin de mes? La cogen con lo independiente a quien quiere superar tú. A Fidel.
Una campaña de censura. Ajá. Yo tengo que dar luz pa' que mi gente no se pierda. Bailando a punte verso estoy en una floja cuerda. Mi palabra no cabe en ninguna tu oscura seta. Recuerda la ira de un pueblo cuando despierta. La verdad respira por abajo de la puerta. Sí. Pa' esta canción, tonfa y camión, sé que es la oferta. La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Lo digo abajo a todo artículo de censura evidente. Somos independientes y libres de hacer y pensar. Hay que arrancar de cuajo esta ley urgentemente, que no somos delincuentes y nos tienen que respetar. Nosotros no matamos, no. Ni robamos, ni agredimos, no. Tan solo exigimos y debemos combatirla. Y aunque no lo reconocen y eviten nuestras voces, solo somos la juventud más sana. De...
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami-Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.